Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Gracias, Dios. Venimos delante de ti, dándote toda la gloria y sobre todo, mi Dios, pidiéndote que abras nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que lo que yo voy a estar compartiendo, mi Dios, que no sea yo, Señor, más que seas totalmente tú, Señor. Te pido que me vacíes totalmente, mi Dios, y que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, a tus hijos. Te pido, mi Dios, que nos hables, mi Dios, ya sabiendo de antemano nuestra situación, por las cosas que están pasando en nuestras vidas, Señor. Solamente te pedimos, mi Dios, que nos ministres conforme a tal situación, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a orar, vamos a leer el libro de Filipenses como hemos estado. Vamos a leer del versículo 12 al 19, del capítulo 1 de Filipenses. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia o contienda y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bueno, el mensaje de hoy es un testigo maduro de la serie El Pueblo de Dios. La semana pasada vimos los creyentes maduros y vimos qué era lo que es un creyente maduro. Los versículos del 12 No, perdón, del 2 al 11. Y hoy es un testigo maduro del 12 al 19. Con frecuencia, hermanos, lo que esté ocurriendo en nuestras vidas, la situación que estemos pasando, muchas veces nos hace caer, nos hace dudar, nos hace poner en situaciones donde cuestionamos lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros nos sentimos como que vencidos, como que derrotados, como que estamos en una situación que hemos perdido la batalla. Y aquí Pablo se encuentra en una situación totalmente adversa, está encarcelado, como ya hemos visto. Pero él, de la manera como él está escribiendo esta epístola, esta carta, se muestra en la madurez lo que puede traer estando en Cristo Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones adversas, pasando por una tribulación, por una prueba, por alguna situación, enfermedad? Y como que en algún punto cuestionamos a Dios. En algún punto ponemos todo lo que está pasando y lo ponemos como ahí en la pared y decimos, ¿pero por qué está pasando esto aquí? Allá pasó aquí. Y como que estamos, tal vez no cuestionando a Dios, pero sí viendo las cosas y decir, ¿por qué me están sucediendo esas cosas? La muestra de una persona o un creyente o un testigo, como aquí es el título del mensaje, maduro, es cómo le afecta a esa persona, al creyente, la situación que está pasando. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones y si somos niños en el Señor, ¡ay, estamos y oramos y estamos y hacemos! Y como que reaccionamos de cierta manera. Pero en cuanto hemos vivido más tiempo en Dios, en lo que Dios está haciendo, como que lo tomamos de otra manera diferente. Y aquí vamos a ver, Pablo, cómo lo está tomando. El poder sobrellevar, hermanos, las situaciones adversas en nuestras vidas, eso se requiere, una, de tener esa fe y poner la fe en Jesucristo. La otra es, a pesar de las tribulaciones, de las situaciones, es porque Él nos va, de alguna manera, nos va fortaleciendo, nos va mostrando, nos va guiando de una manera donde puede estar una situación bien horrible, pero como que nosotros la vemos como que de otra perspectiva. Ya no estamos como antes, que no conocíamos la palabra, y era una situación bien pequeña, y nosotros creíamos que, ay, ¿y ahora cómo voy a solucionar este problema? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿O qué voy a hacer? ¿O qué puedo hacer? ¿O qué tengo que hacer? Y es todo de yo, ¿qué voy a hacer? Cuando estamos en Cristo, Él está en control. Pero ahí es el problema, que a veces en la situación, en la tribulación, no lo dejamos que mantenga ese control. Nosotros queremos ir adelante de Él y solucionar los problemas. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Bueno, aquí Pablo hace todo lo contrario. Pablo está en una situación donde vamos a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y sobre todo, las circunstancias que él estaba y lo que estaba enfrentando. ¿Qué es lo que hace un testigo maduro? Pues en los versículos 12 al 14 vamos a ver que comparte el evangelio. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en una adversidad, lo que más pensamos es ir y compartir el evangelio? Yo diría que yo, por lo menos yo no. Yo me pongo a orar, o tal vez es lo último que hago, orar. Pero primero veo a ver cómo yo voy a solucionar mi situación. No sé si ustedes hacen eso, pero yo eso es lo que hago. Pero no debería ser así. Debería de ser dejar al Señor que se encargue de la situación, y ver la oportunidad a través de esta situación que estamos pasando, la oportunidad de compartir el evangelio. Y eso es lo que Pablo aquí estaba haciendo. Entonces vamos a leer cómo Pablo comparte, o sea, testifica sin importar su situación. Versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, quiero que se den cuenta que las cosas que me han sucedido, dice que han redundado, o sea, que han resultado en beneficio, más bien para el progreso del evangelio. ¡Wow! Uno dice, todo lo que le ha sucedido ha sido como un resultado, para provecho del evangelio. Él enfrentó situaciones adversas para llegar a Roma, para llegar a ese momento donde él estaba. Aquí él estaba encarcelado y era inocente. Imagínense cómo estuviéramos nosotros. Estar en una situación que somos inocentes y decimos, pero que yo no hice, y tratar de defendernos y hablarle a fulanito, a manganito, dile que les digan que quién soy yo, que, y de alguna manera tratando de nosotros solucionar nuestra propia situación. Aquí Pablo, en realidad él ni se preocupaba en ser liberado o en ser simplemente, ok, eres inocente, vete a hacer lo que quieras hacer. No, él simplemente estaba esperando para presentarse ante esa corte suprema romana. Era un lugar donde iba a venir a juicio, y si lo iban a encontrar culpable, iba a morir. Y si era inocente, pues lo iban a dejar solo. Pero los acusadores eran esos judíos que venían y simplemente querían hacerle mal, querían acabar con lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. ¿Qué era lo que sucedía? Que ellos iban a venir a acusarlos. Entonces él estaba en ese momento esperando para enfrentar a Nerón, que era el emperador. Ahora, sabemos que él no había hecho nada, pero esos fiscales, que eran judíos, lo habían acusado de cosas que eran mal intencionadas. Y eso lo podemos ver ya en otro estudio, porque vamos a seguir hablando de todo eso. En Hechos, ahí lo marca bastante bien. Pero estuvo por preso por más de 2 años, y pasaba días muy, yo no sé quién ha estado en la cárcel, pero debe ser algo, estar un día ahí sin poder ir, visitar a nadie, salir y estar ahí nomás viendo las cuatro paredes. Yo no he estado, pero debe ser bien, bien, bien increíble, ¿no? Ahora, él estaba en una casa que había alquilado, que había rentado, y tenía esa libertad hasta eso, que los hermanos podían venir a visitar, y de alguna manera él tenía acceso afuera a través de los hermanos que venían a visitarlo o las iglesias que venían. Ahora, aquí él dice, él cuenta en Efesios 3:13, dice que sus tribulaciones eran intensas y eran prolongadas. Yo creo que el día se le hacía larguísimo. Dice, por lo cual dice, pido que no desmayéis, hablando Pablo a los Efesios, Dice, por lo cual les pido, hermanos, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros. O sea, por lo que he estado pasando y también por todos ustedes, las cuales son vuestra gloria. También en Timoteo, 2 de Timoteo 2.9 dice, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Quiere decir que sí, estoy preso, pero mi palabra no está presa. Y los que vienen, yo voy a predicarles, voy a hablarles de la palabra, y cuando ellos salgan, van a hacer lo mismo. Ahora, algo aquí que deberíamos de aprender de Pablo, que era un testigo maduro. ¿Qué es un testigo maduro? Y esto les voy a decir, hermanos, y me voy a sentir así medio, ay, me va a doler, porque Pablo no se quejaba. ¿Se recuerdan cuando cerró la compañía y cómo venía y decía, Señor, yo sé lo que estás haciendo, necesito cambiar, mira todo lo que estás haciendo en mi vida? Y como que sacaba mi violencito y empezar, ay, pobrecito del pastor, yo, pobrecito. Pero es bien interesante porque donde estamos en la Biblia es donde estamos en nuestra vida. Ustedes no saben lo difícil que fue cuando pasamos por Efesios, donde dice que siervos, esclavos, obedezcan a sus señores, a sus amos, a sus jefes. Y yo como empleado estaba en una situación en mi trabajo donde yo quisiera simplemente aventar la toalla y decir, Señor, ya no aguanto, me voy de aquí. Pero yo sé que el Señor estaba haciendo y continúa haciendo ese trabajo en mi vida. Algunos saben mi situación, pero el punto es de que uno puede decir, ay, es que pues es el pastor y se queja. Ay, pues es el pastor y a veces cuestiona a Dios. Aunque no digo, ay, Señor, ¿por qué haces eso delante de ustedes? Pero yo me pongo a pensar, Señor, ¿por qué está haciendo eso? ¿Será que esto? Y ahí va mi sabiduría. Oh, sí, Señor, está haciendo esto. ¿Será por esto? Ahí va mi sabiduría. No importa. Es Dios quien está haciendo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, pero ese nada más soy yo. Yo sé que ustedes no piensan así. Aquí Pablo no estaba llorando, no era un llorón que venía a quejarse con los hermanos y a los hermanos. Oh, hermanos, díganle a los hermanos de la iglesia que oren por mí, que vayan y hablen con algunos allá en la Suprema Corte, que me liberen. No, él no murmuraba, nunca se dio por vencido, nunca perdió su fe, nunca maldijo a Dios, pero Pablo sabía, y él sabía bien esto en Romanos 8:28. Todos sabemos ese versículo, ¿no, hermanos? Dice que sabemos que los que aman a Dios, quiere decir que los que están en los caminos del Señor, los que están en obediencia al Señor, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que esté ocurriendo en nuestras vidas nos ayudan a bien. Pero Pablo está encarcelado. Pero Pablo va a ir a corte, se va a enfrentar ahí y lo pueden matar, puede perder la vida. Pero Pablo podría decir, Señor, ¿esto en qué me está ayudando? Pero ¿saben qué? Nosotros ya sabemos qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar porque ya lo hemos leído. Pero al final de cuentas, ¿nosotros cuestionamos cuando lo que Dios permite en nuestras vidas? Yo creo que yo tal vez no digo, Señor, ¿por qué haciendo esto? Tú no sabes. Pero con mis acciones, tal es la manera que yo estoy pensando, lo estoy cuestionando. Le estoy diciendo, ah, Señor, yo sé por qué estás haciendo esto. Ay, Señor, mira, hasta tiene sentido del humor. Mira lo que estás haciendo y eso. Pero es porque quieres hacer esto conmigo. No sé de qué Dios quiere conmigo. Lo único que sé es que yo le quiero servir y, Señor, le digo aquí, úsame. Pero yo no sé cómo Él me va a usar. Yo no sé cómo es que Él tiene qué pasos para llegar ahí. Lo que se dice es que Él abre puertas y Él cierra puertas. Y allá de mí que yo vaya a abrir una puerta que Él ya me ha cerrado, porque me voy a meter en esa situación y ahí voy a estar. Pero incluso eso que acabamos de leer, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los que conforme su propósito son llamados. Quiere decir que depende al llamado que cada uno de nosotros tenga, es conforme lo que va Dios permitiendo en nuestras vidas para afilarnos, para fortalecernos, para prepararnos, para guiarnos, para moldearnos, para cambiarnos, para quitar todo lo mío que no le agrada a Dios. Todo lo de ustedes que no le agrada a Dios. Es difícil, es bien difícil. Pero recuerden que estamos en Cristo. Aquí Pablo estaba en una situación donde uno dice, wow, este hermano, pero era el gran Pablo, pero él era como cualquiera de nosotros. Era igual que nosotros. Lo único que sí, Pablo usó su situación para difundir el Evangelio, para avanzar el Evangelio. Versículos 13 y 14. Aquí vemos que él comparte con la Guardia Imperial Romana. Versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Pues el pretorio era un grupo de soldados romanos que era la guarda élite, era como los meros meros, eran como los Navy SEALs, como fuerzas especiales, que eran escogidos muy cuidadosamente, y ellos cuidaban al emperador, o a los emperadores, y específicamente a Nerón, porque estaban en Roma, y a todos los demás. Entonces, aquí Pablo estaba prisionero con estos hombres totalmente entregados para el servicio romano, totalmente con una... Imagínense aquí un Navy SEAL, un soldado de esos que son rectos, que son honestos, que son siervos porque sirven y tienen obedecen a su autoridad. Él estaba con esta gente y de alguna manera, ¿ustedes creen que Pablo no platicaba con ellos? ¿No llegaron ellos a entregarse totalmente al Señor? Cada 6 horas cambiaban a estos guardias y los encadenaban así de la mano para que estuvieran ahí con él. Y donde quiera que él iba, ahí andaba. Ustedes no se imaginan que cuando venían los hermanos y les alabó, pues mira que fulanito, ay, vamos a orar ahorita. Y todo lo que estaba ocurriendo, y ahí los soldados ahí estaban ahí oyendo. Y ustedes no creen que Pablo usaba todo esto para, aunque no se sabe cuántos recibieron al Señor, pero uno nomás se puede imaginar, las personas que uno conoce, que uno platica con ellos, ellos se dan cuenta de cómo estamos viviendo, y cuando estamos con un hermano y ellos están ahí y oramos ahí, ellos se quedan así como, es impactante. Aquí fue bien impactante, fue tanto que Pablo aquí está diciendo, dice que de tal manera que mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea, con toda esta guardia, con toda esta gente, con todo este grupo de soldados. Y esos soldados estaban en el mero, ¿cómo se dice? Pues imagínense, es como estar en la Casa Blanca, con la crema y nata de Roma, con los meros meros. Él decía, Pablo, que era un embajador en cadenas para Cristo. En Efesios 6:20 dice, por lo cual, dice, soy embajador en cadenas, que con denuedo, dice, hablé de él, como debo hablar. Pablo compartió, testificó con toda esta gente, estos hombres que simplemente eran escogidos, hermanos. Yo no sé si han visto películas de Navy SEALs. Esta gente tienen carácter, tienen autoridad, son entregados, son simplemente, es gente especial. Y no todos pueden ser un Navy SEAL. Muchos quieren, pero no todos pueden. Un tipo especial de hombres. Barclay, un estudioso de la palabra, dice que estos eran los soldados que cuidaban y estaban encadenados de la muñeca de Pablo, o sea, así, de día y de noche, por 2 años. Dice que eran hombres jóvenes de élite, y era de lo mejor de la juventud romana. ¿Cuántos de ellos se entregaron al Señor? No se sabe. Pero sí tenían ese conocimiento de las Escrituras. Aquí aprendemos que Pablo nunca veía las circunstancias. Simplemente usaba su circunstancia para predicar el Evangelio. Yo les sugiero, hermanos, y les pido que a pesar de la situación, no sé si ahorita estén pasando por situaciones, o tal vez vayan a pasar de aquí a una semana o cuando sea, pero nada más pónganse a pensar en esto. Si Dios lo ha permitido, hay que usar esa situación para la gloria de Dios. ¿Cómo? Pues simplemente, Señor, aquí estoy. Estoy en un momento de necesidad. Sé que me siento, según yo, derrotado, porque mira en qué situación, pero úsame. Porque Pablo decía que cuando él era débil en la carne, en lo que él creía que debería estar fuerte, dice que era fuerte en su debilidad. O sea, se hacía más fuerte. ¿Por qué? Porque ahora todo lo carnal, todo lo mío, todo lo de Pablo que era carnal, bajaba y lo espiritual subía. Entonces pónganse a pensar en eso. Cuando se encuentren en una situación, pasando por una tribulación, pasando por una situación donde dicen, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? A compartir. Ir a orar por alguien. Llamarle a fulanito. Hermano, ¿cómo estás? Mira, el Señor me puso en el corazón. ¿Puedo orar por ti? Claro que sí, ora por mí. Ir a ayudar a ser diferentes con la esposa, con los hijos. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios se glorifica a través de nuestra debilidad, a través de ese sentir. Aquí, Pablo, imagínense, él estaba necesitado. Él estaba necesitado. Él ocupaba a los hermanos que vinieran, que lo animaran. Y él a través de eso escribía estas bellezas, esas cartas que él escribió de prisión. También animaba a los hermanos y compartía con ellos. Versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice que se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Oh, Pablo! Ahora porque está en la cárcel, ahora tenemos nosotros valentía para ir y hablar y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque nuestro hermano está en la cárcel. ¡Wow! Como que no tiene sentido. Si lo pensamos humanamente, no tiene sentido. ¿Qué fue cuando Jesucristo lo crucificaron y murió? ¿Qué pasó con los discípulos? Se escondieron. Se escondieron. Ya, ¿y qué pasó? Y no, pues se asustaron. Se fueron. Imagínense que aquí los hermanos, si no estuvieran entregados, llenos del Espíritu Santo, está Pablo encarcelado. Dicen, a pelarnos, vámonos. O sea que vayan también a nosotros a involucrarnos. Y ahora nosotros también nos van a agarrar en la cárcel y nos van a llevar hasta Roma. Eso muchos tal vez pudieron haber pensado. Pero aquí, a través del Espíritu Santo, dijeron, no, vamos a fortalecernos ahorita lo que está pasando. Si mi hermano está ahí, eso es difícil, hermano, si no estamos en las cosas de Dios. Es difícil pensar de esa manera. Aquí dice que se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Por qué? Pues porque él estaba encarcelado, porque estaba en las prisiones. Todos los que llegaban a visitar a Pablo eran bendecidos. En Hechos capítulo 4, versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, era algo que tenían que dar testimonio. Necesitaban decirlo. ¿Cuántas veces, hermanos, ustedes, yo, todos nosotros, nos han sucedido cosas que queremos hablar, queremos que la gente se dé cuenta, porque es de bendición? ¿Por qué? Porque no nomás lo hemos visto, sino lo hemos vivido y queremos decir, queremos compartir, y eso es de bendición a los demás hermanos. Y deberíamos de hacerlo con más frecuencia. De hecho, hemos hablado de tener aquí un tiempo de dar testimonios, tal vez un domingo, pero los domingos son así como que muy cortos, o es donde podemos tener ese compañerismo en las casas, que podemos, hay tiempo para compartir, y es de mucha bendición, hermanos. Pues eso ocurría con Pablo. Llegaban y lo saludaban, y al irse, hermanos, se iban llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 1:8, dice, que vas a recibir, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo. Entonces es que van a ser llenos del Espíritu Santo y van a ir a hablar la palabra sin temor. Hay que estar llenos del Espíritu Santo. Hay que de veras estar en lo que debemos de estar. Los guardias, hermanos, de alguna manera ellos, los que se habían convertido, habían sido llenos del Espíritu Santo. Porque estando con Pablo en sus oraciones, ellos, ¿qué? ¿Iban a hacerle así? Iban a estar oyendo todo lo que Pablo estuviera orando, estuviera diciendo. Entonces, los que ya habían recibido, estaban también ellos llenos del Espíritu Santo. Y también ellos iban y compartían. En Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, y predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Otro gran ejemplo, otra característica que podemos ver de un testigo maduro es que no busca su prestigio ni busca sobresalir. Versículos 15 al 18. Tampoco es envidioso, no es rencoroso. Versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Imagínense, desde aquellos tiempos, ahora aquí no eran, eran hermanos que estaban predicando falsas doctrinas. Simplemente ellos predicaban, porque no dice nada que era de falsa doctrina como otros en otros versículos. Pero pónganse a pensar en esto. Desde aquellos tiempos ya existía, bueno, siempre ha existido porque somos humanos, Pero había eso de que ya alguien estaba predicando también por otra, por algo más, por algo más. Aquí dice específicamente que por envidia y contienda. Uno dice, ¿cómo es que alguien puede estar predicando nada más por envidia o por contienda, para hacer enojar a alguien o para pelear o para... Pero eso ocurría y hoy sigue ocurriendo, hermanos. Hay iglesias que están al lado y no se pueden ver, somos de nosotros, no se hablen, es otra denominación, no se involucren, no se ensucien, no se manchen, no se vayan a contaminar. Eso ocurre en muchas denominaciones. Y eso sigue. Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Después dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Una vez más, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Dice que apacentad la grey, o sea, el pueblo de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y desgraciadamente, yo no sé ustedes, pero a veces que uno invita a alguien a la iglesia, dice, no, es que yo no voy a esas iglesias, porque esas iglesias nomás piden dinero. No, y los pastores son así, son así, son allá. ¿Qué podemos decir de eso? Si han tenido una mala experiencia, si han ido a una iglesia donde en realidad están predicando, o ya sea por envidia o por contienda, o porque tienen su propia agenda y quieren hacer algo a través de lo que están haciendo. Sí, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción en mis prisiones. O sea, lo estaban haciendo como para hacerlo enojar, como no sé, para crear algo en Pablo. Yo creo que ellos decían, ay, mira, Pablo está en la cárcel, está encadenado, lo van a llevar a juicio y nosotros estamos aquí tranquilos. Él debe de andar en pecado. Él debe de estar en una situación que el Señor no le agrada. Y nosotros aquí estamos libres, estamos predicando. ¿Cuánta gente viene a escuchar? Porque ellos están pensando de la manera no sincera, con envidia o contienda. Y por eso Pablo, yo creo que pone esto, dice, que ellos quieren añadir aflicción a mis prisiones. En Ezequiel, fíjense este versículo, si van ahí, lo pueden circular. Ezequiel 34, versículo 2 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y no apacientan a los pastores los rebaños. No apacientan los pastores a los rebaños. O sea, un pastor no es para eso, para cuidar, para guiar, para estar sobre el rebaño cuidándolos. Algunos predicadores en Roma estaban totalmente celosos de lo que Pablo estaba haciendo. Que estaba en la cárcel y venían hermanos y lo visitaban y de alguna manera crecía la iglesia. Simplemente tenían envidia. Tenían envidia porque ellos tenían sus propias visiones de qué es lo que ellos querían hacer. Y Pablo estaba en prisión, el ministerio seguía creciendo, la gente seguía siendo bendecida a través de lo que Pablo, de las oraciones, de todo lo que está haciendo. Entonces, veían y decían, wow, estos resultados que Pablo está teniendo son buenos. Y estaban en una situación como, mira, ¿qué está pasando con Pablo? La atención y todo el prestigio y todo lo que estaba ocurriendo. Imagínense, estaba junto con esta guardia y tenía influencia, yo creo que con estos hombres. Y pues, ¿qué? ¿Pablo iba a golpearlos y se iba a escapar? No, Pablo estaba tranquilo. Entonces, estos que predicaban por contención y no sinceramente, simplemente estaban diciendo, hey, ¿por qué tiene tanto apoyo, tanta lealtad Pablo con todos sus hermanos que vienen a visitarlo? Y siguen viniendo y siguen viniendo. ¿Y por qué lo siguen tanto? ¿Por qué tiene este liderazgo? Eso estaba ocurriendo. ¿Cuántas veces nosotros, no me contesten, hemos tal vez pensado así de un siervo del Señor, ungido de Dios? ¡Wow! Mira esto, estos hermanos. O esta iglesia. Cuando estábamos en Silmar, Calvary Chapel Silmar, toda la gente se admiraba de cómo servíamos ahí esa iglesia. De las 5 de la mañana en una high school y a poner sillas, todo. Sillas, sonido, cables, o sea, todo, 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 todo. Y se hacía como en, yo creo que como en una hora y media, se hacía todo. Ya a las 2, ya a las 2 horas estábamos teniendo el devocional, para las 8 estar ya teniendo el primer servicio. Era increíble lo que se hacía en 3 horas. Y todos cantando, gozosos. Le decían al pastor, ¿y qué les haces? ¿Qué les dices? ¿O por qué sirven como sirven? Y nunca se me olvida. Y el pastor decía, si yo fuera, no me hicieran casos. Si yo les dijera o si yo les estuviera envuelto, no funcionaría. Es Dios. Es Dios. Así ocurre aquí. Tal vez en una escala más pequeña, pero aquí el Señor le ha puesto a siervos que están al lado mío a entregar todo. Eso es estar en esa disposición de hacer las cosas. Pues allá ocurría algo similar. Pablo estaba encarcelado, él, en realidad, pues, y todos estaban como criticándolo y preguntándose, ¿y qué con este Pablo? ¿Qué con este Pablo? Pero ¿cuántas veces hemos visto, hermanos, esa división entre el cuerpo de Cristo? Entre las mismas iglesias hay murmuración. Hay murmuración, iglesias pequeñas, iglesias grandes. Y eso es lo que no deja que Dios o el Espíritu Santo, bueno, Dios a través del Espíritu Santo, hacer lo que Dios quiere hacer con ese pueblo. Porque no lo dejamos, estamos murmurando, estamos cuestionando, estamos diciendo, ay, ¿cuántas veces hemos hablado de un hermano? No estoy diciendo de una manera fea, que ay, que ese hermano me cae mal, y quisiera golpearlo. No estoy hablando de eso. O tal vez pensando. Tenemos que arrepentirnos. Y que Dios nos guarde de esas situaciones. Porque en unas iglesias que sí se habla de los líderes, del pastor, y la gente está inconforme, y digo yo, man, que Dios perdone a esas personas y que Dios nos perdone a veces cuando hemos hecho ese tipo de comentarios. Pero acá, regresando, es que no todos predicaban a Cristo, o tal vez lo predicaban, pero tenían ellos sus malas intenciones. Pero otros alentaban a los creyentes y servían a Dios. Versículo 17 dice, pero otros, dice, por amor. Otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18 dice, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, dice, o por pretexto o por verdad, dice, Cristo es anunciado. O sea, ay, al final no importa cuál sea el propósito de estas personas. El punto es que esas personas van y predican el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que recordar siempre. No importa, hermanos, de esos hermanos, de aquella congregación, de aquellos. ¿Saben qué? El punto es que ellos están predicando y están exponiendo la palabra de Dios. ¿Nosotros lo estamos haciendo? Hay que nomás pensar eso. Oh, que aquellos hermanos son muy legalistas, que esto, que lo otro, que eso. Pero están pasando tratados, están orando por las personas. Y nosotros, tal vez no somos tan legalistas, tal vez no somos así, pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Los testigos de Jehová, fieles todos los días en la 7-Eleven. Y ahí están. Y nomás están paraditos así con su librito. Buenos días, saludando. Y ahí están. A veces hablan, a veces no. O ellos ya saben a quién hablarse. El punto es que ahí están y ahí están. Cuando vemos a un cristiano en un 7-Eleven dando tratados, orando por las personas, yo no he visto a un creyente vuelto a nacer en un 7-Eleven ahí diciendo, con un letrerito, ¿necesitas oración? ¿O necesitas que ore por ti? Y yo nomás me estoy pensando en voz alta, hermanos. Pero Pablo decía, no importa, no, hay que no criticar. Lo que importa es que cualquier sea la razón, Cristo es anunciado. Dice, y en esto me gozo. Y me gozaré aún más. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice, y yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Y qué cosas, no? Los pastores en aquellos tiempos, y aún así, mi papá me decía que los pastores cristianos eran bien ignorantes. Que bien ignorantes, que ellos ni siquiera iban a la escuela. Ay, papá, perdón. No sé si va a escuchar, pero bueno. dice que eran ignorantes. Eran ignorantes porque no se preparaban. Pero si eran sacerdotes, iban y estudiaban esto, estudiaban aquello, leyes, y estudiaban. Y sí, pero lo que él no sabe es que Dios le da un entendimiento sobrenatural, sobre especial, que el Señor los va. Digo que los va, ¿eh? Algún día a mí me va a tocar, pero el Señor los va haciendo. De hecho, todos los pastores de Calvary Chapel, ¿cuál era su pasado? ¿De dónde vinieron? De lo peor. De lo más bajo que dicen, y este para nada va a servir. ¿Para nada va a servir? Oh, espérense. Porque Dios anda buscando a los que no son para avergonzar a quién. A los que son. Y ese es el poder del Evangelio. Eso es lo que Dios hace a través de ese cambio, a través. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el Señor dice, y yo voy a levantar a pastores según mi corazón. ¿Cuál es el corazón? Que los ame a ustedes, que los guarden, que los guíen con ciencia y con inteligencia. Pero no es inteligencia del pastor, es inteligencia de lo alto. Primero de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. También se requiere mucho de la persona que esté compartiendo, del administrador, de los líderes, de que sean hallados fieles, que sean hallados de una manera íntegra, que vivan de una manera, que tengan un testimonio, pues, que sea íntegro. Es bien, bien importante. Versículo 19. Aquí el punto de todo esto es que Pablo estaba seguro que tenía la seguridad de la salvación. O sea, tenía un buen final. ¿Cuántos de ustedes han visto películas y se acaban? Ni siquiera ponen the end. De repente está pasando algo y está bien emocionado y de repente empiezan las letras. Pero, las letras pasan ahí. ¿What? Y uno se queda así como quien no quiere más. ¿Se acuerdan las películas de blanco y negro de México? O blanco y negro simplemente. Estaba la película y todo y pasaba y ya todo se arreglaba, se solucionaba. O sea, todo el trama tenía su fin. Y luego después, fin, y luego un paisaje así, y luego la musiquita, y luego el fin, ahí se quedaba, y fin, y uno queda contento. Y hay películas que, pum, de repente se cortan y dice, ¡ay, como que faltó más! Y como que, y ¿saben por qué lo hacen así? Lo hacen así para crear interés. Hacen encuestas, esta gente pagan mucho dinero, millones, para hacer encuestas. Y ven las personas que vieron las películas, que si están interesadas o que si les gustaría ver qué sucede después y créanme, hay mucho dinero de por medio. Y usualmente las dejan con ese fin. Y siempre lo dejan como para que continúe, Lucy. Buenísima. Eso es lo único que voy a decir. Pero nada más para dejarlos picados. Habla de la inteligencia del ser humano. Que los pajaritos, todos los animales usan como el 1%, el 2% de la inteligencia. Y dicen que el humano usa tal vez el 10%, sería lo mucho. Y con ese 10% se ha avanzado la ciencia, todo lo que ha avanzado. Hemos ido al espacio, o sea, todo lo que, la medicina, todo. Usando el 10%. Y dicen, imagínense si pudiéramos usar 30%. 40%, 50%, y esa película muestra qué es lo que se puede hacer. Y ahí hablan de se salen del tiempo, de otras dimensiones, y lo ponen de una manera. Véanla. Yo sé que van a ir corriendo a verla. Pero bueno, el punto es: aquí regresando con Pablo, él tenía esa seguridad. Él sabía lo que Dios estaba haciendo. Él sabía que él había sido escogido. Él sabía que había sido apartado, él sabía que tenía un propósito todo esto que estaba ocurriendo. Entonces, él dice, bueno, versículo 19 dice, ¿por qué? Dice, porque sé, hermanos, sé que por vuestra oración, o sea, por lo que ustedes están orando y la suministración del Espíritu de Jesucristo, dice, esto resultará en mi liberación. Él sabía que iba a ser liberado. ¿Por qué? Pues porque no diría nada. Sí, iban a ir en contra de él, iba a hacer todo, pero incluso si lo iban a matar ahí, si iba a perder, y si Y si se iba a ir con el Señor, iba a decir que iba a ser ganancia para él al final. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, tenemos cáncer o tenemos una enfermedad y estamos en una tribulación y alguien ora o simplemente el Señor a uno lo sana, eso quiere decir que ya no tengo el cáncer. Espiritualmente hablando, me voy con el Señor, se me quitó el cáncer. Y para en lo que es la tierra, lo que es el mundo, lo que es la gente, decir, ay, perdió la batalla con el cáncer, se murió. Nosotros estamos diciendo, es ganancia, estoy con Cristo, ganamos. Ese era el enfoque de nosotros, hermanos, tiene que ser ese. Estamos aquí por corto tiempo. Ese corto tiempo estamos luchando tribulaciones, pero vamos a salir de ese tiempo, del tiempo que es lineal así, el tiempo. Nacimos, el Señor crea el mundo y todo, Dios está fuera del mundo, está fuera del tiempo. Vamos a estar con Él. Y vamos a estar ahí. Uno dice, ay, pero es que hace 10 años que mi abuelito falleció. Sí, en el tiempo lineal hace 10 años, pero fuera del tiempo es ahorita. Pablo sabía cuál era ese fin. Sabía cuál era ese fin. Entonces, ay, no estoy recibiendo comisión, por la película. Entonces, ¿y saben qué, hermanos? Ese es simplemente ser un cristiano maduro, alguien que sabe, hey, hermanos, esta situación, sí, tal vez mi casa se está cayendo, tal vez estoy aquí, tal vez esto, pero ¿saben qué? Esto es temporal. El fin, ¿cuál es el fin de nosotros? Dice que él se fue, dice, voy a ir y voy a preparar algo, dice, voy a preparar algo para ustedes, para que donde yo esté, ahí estén ustedes conmigo. Imagínense, estamos aquí como somos peregrinos, es como ir a acampar. Siempre me gusta mucho usar esa ilustración. Cuando estamos campando, esa es nuestra vida de cristianos. Estamos ahí campando y sí, estamos renegando que no hay baño, no hay cocina, o sea, estufa. Estamos ahí con toda esa incomodidad. Ok, una semana vamos a acampar, 2 días, 3 días. Pero se va a acabar el campamento, nos vamos a ir a nuestra casa, a llegar a nuestras comodidades, a nuestra cama, nuestro shower, todo eso. Pues así. Así es nuestra vida. Estamos en casa de campaña y hay que no mantenerla ahí. Ahí se va a quedar, se va a morir, se va a quemar. El aire se la va a llevar, la casa de campaña. Ahí vamos a dejar todo. Pero el final, ¿qué es? Estar allá en nuestra casa celestial. Y ese es el propósito. Entonces aquí vemos que Pablo estaba seguro que Dios lo iba a salvar, que Dios lo iba a liberar de sus críticos, todos los que se oponían a él. Y él en realidad no prestaba mucha atención. Pero sí, Pablo estaba en oración por todos los que lo apoyaban. ¿Ven ahí lo que dice? Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu. Una iglesia fuerte, hermanos, es una iglesia que ora. Una iglesia que ora y una iglesia que está en oración. Y aquí Pablo le estaba diciendo, hermanos, ha sido por sus oraciones. Que ustedes han orado por mí como yo he orado por todos ustedes. Y luego lo interesante es la provisión del Espíritu Santo. Lo libraría. A pesar de su circunstancia, a pesar de cómo él estuviera, sabía que el Espíritu Santo lo iba a ayudar. Y hermanos, que no se nos olvide, cualquier situación que estemos pasando, cualquier circunstancia, necesidad o cualquier situación, ¿saben? Hay que poner nuestra esperanza en el Señor. Ese es el punto, eso es lo que Pablo aquí nos quiere mostrar. A través del Espíritu Santo, Él nos liberará, nos ayudará, nos consolará, nos guiará, nos fortalecerá. Fíjense, Él es el que levantó a Jesucristo de los muertos, el Espíritu Santo. Y mora en nosotros. ¿Ustedes creen que no nos va a liberar de la situación o de ese pecado que estamos luchando y luchando y luchando y luchando y no podemos? ¿O nos va a consolar? ¿Nos va a guiar? ¿Nos va a fortalecer? Claro que sí. Y eso es lo que Él quiere hacer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y luego vamos a pasar a tener la comunión. Y si alguien puede hablarle a Chal. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, y venimos delante de ti dándote gracias, Señor. Dándote gracias porque, Señor, tú eres bueno con nosotros, Señor. Y sabemos, mi Dios, que tal vez no podemos ser esos testigos como Pablo Maduro, Señor. Pero ese es nuestro deseo, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de la situación que has permitido en nuestras vidas, Señor, podamos crecer. Podamos crecer y podamos escuchar tu dulce voz, Señor, en medio de esta situación. Sabemos, mi Dios, que tú nos quieres ayudar, nos quieres consolar y sobre todo nos estás guiando, Señor. Aunque nosotros no vemos por dónde nos llevas, mi Dios, o cuál es El final, Señor, pero sabemos que el final es bueno, Señor. El final de nuestra película, de lo que está ocurriendo en nuestras vidas, es bueno, Señor. Y Padre, te damos gracias porque eres tú quien nos está guiando. Eres tú quien nos ha sacado de donde nos sacaste, mi Dios. Y sabemos, Señor, que tú nos sigues fortaleciendo día a día, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso, Señor. Y te damos toda la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Visite bendición.org, donde encontrará más